Narrativa de la formación de la Revolución Islámica de Irán. ¿Qué tal, estimados amigos? Estamos con ustedes con el octavo episodio de Narrativa de la Formación de la Revolución Islámica, un podcast que estudia la manera en la que se formó la Revolución Islámica de Irán y sus diferencias con otras revoluciones. Y al estudiar las características especiales de esta revolución, intentamos responder a esta pregunta: ¿por qué la Revolución Islámica de Irán, que marcó su victoria en febrero del año 1979, es una excepción entre todas las revoluciones del mundo? En el último episodio, mientras analizamos el contexto nacional e internacional de la llegada de Pahlaví I al poder en Irán, aludimos a que Reza Khan llegó al poder con la ayuda de los británicos y un golpe militar en 1920 en medio de los disturbios internos causados por el fracaso de los constitucionalistas y los cambios y las transformaciones del sistema internacional, especialmente el inicio de la Primera Guerra Mundial. El reinado de Pahlaví I puede considerarse verdaderamente como el periodo de la destrucción de los ideales de la revolución constitucional en Irán. En aquel momento, el ideal de la independencia desapareció por completo de la escena política, además de que el apoyo británico al golpe de Estado militar y al ascenso al poder de Reza Khan obstaculizaron la independencia política en el país. Dos acontecimientos importantes desempeñaron un papel eficaz en la destrucción de este ideal durante el periodo de Reza Shah. Uno fue la prórroga del contrato Darcy en 1933 y la adición de 32 años al contrato anterior a cambio de un aumento de solo el 4% de la participación de Irán de los beneficios petroleros. Y el otro fue la conexión entre Irán y la Alemania nazi, que permitió la presencia de asesores germanos en Irán, lo que a su vez se convirtió en una excusa para que los aliados atacaran a Irán y violaran la independencia y la integridad territorial del país durante la Segunda Guerra Mundial. En este episodio les presentamos otros aspectos de la evolución sociopolítica que muestran que, en ese periodo, la independencia y los otros dos ideales de los constitucionalistas, es decir, la libertad y la justicia, desaparecieron del escenario de la toma de decisiones del país. Así que quédense con nosotros. Reza Khan, que llegó al poder en medio del fracaso de la Revolución Constitucional, el inicio de la Primera Guerra Mundial y las amplias intervenciones de los extranjeros en los asuntos internos de Irán, primero intentó atraer la confianza de los diferentes grupos de la sociedad iraní. Al principio de su reinado, estableció buenas relaciones con los intelectuales y, al fingir seguir los rituales y ritos religiosos, puso a los clérigos entre sus partidarios. Hizo de los partidos políticos de Irán sus aliados y se esforzó por atraer la confianza y la satisfacción general, prometiendo fortalecer la seguridad nacional, preservar la integridad territorial y hacer realidad los ideales del constitucionalismo, especialmente el desarrollo y el progreso mediante la creación de un ejército moderno, el establecimiento de un ferrocarril nacional y de la Universidad de Teherán, así como la fundación de un nuevo sistema educativo, la creación de un nuevo sistema judicial y algunos programas de este tipo. Pero esos días no duraron mucho y, con la consolidación de las bases de su poder, el carácter autoritario del gobierno de Reza Shah se fue revelando gradualmente para todos. Poco a poco procuraba debilitar a aquellos grupos con cuya ayuda había podido ascender a la escala de poder. Cuando consolidó su poder, dio la espalda a todos los ritos y reglas religiosas e implementó la política de secularización, por lo que los clérigos fueron tratados con extrema falta de respeto durante este periodo. Su primer enfrentamiento con los clérigos fue por el caso del servicio obligatorio, que exigía que los clérigos realizaran obligatoriamente el servicio militar, algo que antes no era común. Él consideraba que las costumbres religiosas estaban en contra de la modernidad. Decía que la vestimenta de los clérigos era contraria a las normas del país. y convirtió a los notarios religiosos, que hasta entonces estaban bajo la dirección de los clérigos, en funcionarios oficiales, y de esta manera dejó de lado a los clérigos de los asuntos oficiales. A continuación, influenciado por Atatürk, Reza Shah anunció oficialmente la ley de abandono del velo islámico en enero de 1935, y su esposa e hijas participaron en una reunión celebrada en la Academia Preparatoria de Teherán sin velo. Reza Shah pronunció un discurso en dicha reunión y animó a todos a abandonar el atuendo islámico. Estas acciones provocaron una fuerte reacción de los clérigos y del pueblo, y en algunos casos, como el levantamiento de Gohar Chat o el ataque a Qom, llevaron a un nuevo enfrentamiento entre el gobierno y los clérigos. Con sus acciones antirreligiosas, en realidad, estaba fortaleciendo y al mismo tiempo sacudiendo los cimientos de su tiranía. Reza Shah se distanció gradualmente de los intelectuales e incluso eliminó del ámbito de toma de decisiones del país a aquellas personas que habían desempeñado un papel directo en su ascenso al poder y luego les destruyó. Reza Khan convirtió el parlamento, que era un símbolo de la libertad y participación en el sistema constitucional, en una institución dominada y obediente. Reza Shah supervisó cuidadosamente la entrada en la Asamblea Nacional y determinaba personalmente los resultados de las elecciones y la composición de cada parlamento. El mecanismo de supervisión del Shah era tal que solamente se permitía la entrada al parlamento a los candidatos que obedecían sus órdenes. Aunque las elecciones parlamentarias fueron completamente diseñadas, Reza Shah incluso ignoró la inmunidad parlamentaria para asegurar la obediencia de los diputados, y por eso los pocos diputados, que eran independientes y librepensadores y a veces criticaban las políticas del Shah, se enfrentaron con un destino terrible. Durante el reinado de Reza Shah, algunos representantes fueron ejecutados, acusados de traición o fusilados a plena luz del día, mientras que otros fueron exiliados a partes distantes del país como Modarres y luego asesinados. En general, se puede decir que el Parlamento, como una institución para la realización de la democracia y el símbolo de la oposición a la tiranía, no tuvo un papel ni una posición importante y seria en Irán durante el periodo de Reza Khan y prácticamente cubría la tiranía y autoridad absoluta de Reza Shah con ropajes legales. En otras palabras, el Parlamento tenía solamente un papel ceremonial hasta el punto de aprobar los decretos reales del rey. Además, el rey intervenía en muchos asuntos del país sin importancia. El primer ministro debía pedirle su opinión y tenerla en cuenta a la hora de nombrar a los ministros. Por eso muchos ministros se autodenominaban los esclavos del rey, y si no hacían esos halagos, habrían enojado al monarca. Además, los partidarios y las organizaciones políticas no tenían derecho a funcionar libremente y prácticamente fueron eliminados de la arena política del país. El Shah prohibió todos los partidos políticos, incluidos los partidarios del Shah y los partidos políticos independientes y críticos, y a todos los periódicos independientes, que eran símbolo de la libertad de pensamiento y expresión en la sociedad. Y al nombrar a unos espías como informantes y agentes secretos, conocía las actividades de todos los activistas políticos. Reza Shah fundó el Ejército Nacional Moderno en Irán, pero debido a su naturaleza autocrática no pudo convertirlo en una base social fuerte. Por esta misma razón, cuando los aliados atacaron Irán, no defendió adecuadamente el país y se destruyó. Además de pisotear las libertades políticas para consolidar su poder absoluto, Reza Shah no se mantuvo leal a la causa de la justicia social y aumentó la opresión y la discriminación en los ámbitos social, cultural y económico del país. Con el objetivo de crear una concentración en el poder político, debilitó gravemente a los líderes de las tribus y les obligó a vivir juntas y usar uniformes comunes. Al suprimir a las tribus y a los nómadas, intentó crear una nación única con una cultura única y una autoridad política única en el país de Irán. Estos asuntos ocurrían mientras que Irán es cultural y socialmente una sociedad pluralista, e ignorar este hecho prácticamente significaba oprimir a las culturas de las tribus y los nómadas. Él prohibió la ropa antigua de las tribus iraníes y obligó a todas las personas, excepto a los clérigos registrados, a usar ropa occidental y sombreros pahlaví. Desde el punto de vista económico, a pesar de los grandes esfuerzos y grandes programas que se llevaron a cabo durante el periodo de Reza Shah, como el aumento de los ingresos del petróleo, el establecimiento de un ferrocarril nacional, el desarrollo de carreteras y redes de comunicación y el entrenamiento de unas personas expertas a través de la educación moderna, sus logros económicos no eran tan brillantes ni defendibles, porque la base de estos desarrollos no era el desarrollo endógeno, sino que era el desarrollo basado en los ingresos del petróleo y el aumento de las presiones de imposición sobre la gente. Además, los logros económicos de Reza Shah no condujeron a la expansión del bienestar para el público en general, y la brecha económica y de clase entre los diferentes sectores de la sociedad continuaba existiendo, especialmente la brecha entre los entornos rurales y urbanos se profundizó. En otras palabras, los logros económicos no concluyeron con la expansión de la justicia social. Al centrarse en el sector industrial y de servicios, el gobierno ignoró o descuidó el sector agrícola, lo que provocó la falta del crecimiento económico y el aumento de la riqueza en las aldeas y amplió la brecha de clases en la sociedad. Las políticas regionales de Reza Shah también condujeron a la imposibilidad de lograr un desarrollo equilibrado y de establecer la justicia social, de modo que muchas personas de zonas rurales y agrícolas, incluidas muchas que vivían en la extensa y fértil región de Azerbaiyán en el noroeste de Irán, emigraron a Teherán, la capital de Irán. En una revisión de lo expuesto, encontramos que el ideal de la justicia social, al igual que el ideal de la libertad e independencia, entró en decadencia durante el primer periodo pahlaví, y con la consolidación de los fundamentos autoritarios de Reza Shah, se olvidaron aquellas esperanzas y sueños por las que el pueblo se había levantado contra los reyes Qajar. 37 años después, una vez más, con la victoria de la Revolución Islámica, el clamor popular por el restablecimiento de la libertad, la justicia social y la independencia en el país obtuvo otra vida. Queridos amigos, el tiempo de nuestro podcast está llegando a su fin. Como pueden ver, la Revolución Islámica fue similar a la Revolución Constitucional en cuanto al rechazo de la tiranía y la opresión de los gobernantes y la demanda del establecimiento de gobiernos políticos y libertades sociales. Pero el imán Jomeini, en el discurso de la Revolución Islámica, traspasó el principio de la monarquía que había sido aceptado en la Revolución Constitucional y quiso acabar con el sistema monárquico que tenía una historia de 2.500 años en Irán. Por supuesto, la Revolución Islámica y la Revolución Constitucional tuvieron algunas similitudes y diferencias en otras dimensiones que discutiremos en próximos programas. Para escuchar este podcast, nuevamente pueden visitar el sitio web de Irán Radio en iranradio.ir. El texto del podcast se publicará en el sitio web de la radio dentro de unos días. También pueden enviarnos sus críticas, dudas y sugerencias a través de este sitio. Nos gustaría mucho conocer sus opiniones y puntos de vista sobre el tema de la Revolución Islámica de Irán e interactuar y pensar juntos. Les agradecemos por su preferencia y si gustan pueden compartir este podcast con sus amigos y recomendarlo a otros. Gracias por escucharnos.